que hoy vamos a tener la presencia de Juanjo Arnold. Juan José Arnold con nosotros, él es candidato a concejal por la Municipalidad de Asunción. Ya estuvo en algún momento ejerciendo justamente como concejal. ¿En qué periodo, Juanjo?
Muy buenos días.
Sí.
Andrea, Rodrigo, Juan, realmente un placer estar aquí con toda la audiencia de la Unión. Bueno, estuve como concejal en el periodo 2010-2015.
Sí, dijimos que iba a haber cambio de nombre. Ya le cambiamos José. A José. Pero sí, qué bueno. ¿Qué tal en aquel entonces, Juanjo? ¿Por qué ahora querés nuevamente...
Volver
con todo?
Bueno, la verdad que en ese periodo tenía 30 años. Era uno de los concejales más jóvenes. Me tocó una experiencia muy positiva para... conocer lo que es el funcionamiento de la Municipalidad de Asunción, entender la diferencia entre lo que es la Intendencia Municipal, la Junta Municipal, los roles diferentes de ambos, porque no son la misma cosa. Hay que entender que la Intendencia viene a ser el Ejecutivo Municipal, una similitud con lo que viene a ser la Presidencia de la República, sí, para lo que es la ciudad. Y la concejalía vendría a ser lo que es la Cámara de Legisladores. Vendría a ser justamente los que legislan las ordenanzas y proponen las diferentes normativas para la ciudad de Asunción. Me tocó ser vicepresidente de la Junta Municipal, me tocó itinerar bastante, muchas veces, la presidencia de la Junta Municipal, hasta intendente por 4 días me tocó ser en una ocasión. También fui presidente de la Comisión de Tránsito de Asunción, trabajé fuertemente con todo lo que es fue la instalación de los nuevos cruces semafóricos en Asunción con, sí, la cooperación de la agencia coreana, la COICA,
sí,
que realmente me entristeció mucho luego de 6 años que no se siguió esa gran alianza que tenía la ciudad, y podemos hablar más al respecto de eso sin problema. Asimismo, también me tocó ser uno de los concejales que trabajó en la reestructuración presupuestaria para poder asignar los fondos para la realización de los desagües pluviales en Asunción. Nosotros hemos recibido en ese gobierno de Arnaldo Samaniego una ciudad con casi un 5% de desagüe pluvial, que realmente era tétrico, era peor que en terapia intensiva, y entregamos en el año 2015 con casi el 25% de desagüe pluvial de Asunción. Fue mucho trabajo, muchas obras que hoy... De vuelta me siento muy triste porque durante 6 años no se hizo absolutamente nada, ni 1%. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el exintendente de Asunción en una entrevista que se le realizó cuando le preguntaron, dígame, durante su gestión, ¿cuánto avanzamos en desagüe pluvial? Y la respuesta fue, ni 1%. Todavía estamos trabajando en el pliego básico y condiciones, imagínense.
Juanjo, si hablamos desde tu punto de vista, ¿cuáles son las debilidades para una mejor ciudad, para una ciudad mejor organizada, y cuáles son tus propuestas para resolver esas problemáticas?
Me encanta tu pregunta porque es la primera vez que me preguntan esto.
Qué raro.
Te agradezco. No, porque todos me preguntan, ¿qué pensás hacer en tránsito? ¿Qué pensás hacer con la seguridad? ¿Qué pensás hacer con esto? Pero esta pregunta es muy interesante porque ese es mi gran desafío. Asunción se llena de parches. Es decir, reacciona, no acciona. Hoy en día ninguno de los gremios, o prácticamente ninguno de los gremios, tiene una hoja de ruta marcada y unas reglas de juego claras para realizar inversiones, para saber a dónde va la ciudad. ¿Por qué? Porque no se realizan las grandes mesas de trabajo en donde se plasman cuál es el norte para este gremio, para este rubro. Ejemplo, ¿cuál es el norte para lo que va a ser la edificación de edificios en Asunción? ¿O cuál es el norte que va a delimitar cuáles van a seguir siendo áreas residenciales, cuáles no van a seguir siendo áreas residenciales? ¿Por qué digo esto? Porque no te puedes levantar un día y empezar a ver una obra de demolición que van a construir un edificio y te enterás de que ahí va a estar el edificio en pleno barrio, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que es lógico porque es parte del crecimiento de una ciudad. Nosotros estamos viviendo hace 15 años una construcción masiva en Asunción de edificios,
sí,
porque va cambiando la población, va cambiando el estilo de vida de la Asunción. Antes la Asunción vivía en grandes casas con grandes patios, luego empezó a vivir en dúplex, ahora empieza a vivir en departamentos y sí. Sobre todo el acceso a la tierra es carísima en Asunción. Entonces eso genera una inmigración muy grande y cada vez Asunción tiene menos contribuyentes y van a las ciudades que antes llamaban a ciudades dormitorios, que hoy en día son propiamente ciudades, ¿verdad? Entonces, delinear ese plan, esa hoja que sea algo como una base para que el asunceno, el inversor, pueda tener la seguridad a dónde va a ir su ciudad.
Bueno, vos mismo lo estás diciendo, Juanjo, la gente se va de Asunción, porque sí. Es caro vivir en Asunción, porque no es la ciudad más amigable tampoco para vivir. Si el contribuyente se va, si la municipalidad sabemos que tiene saldos en rojo, está muy bien trazar la hoja, pero ¿cómo haces que esa hoja no quede solamente sí. La hoja y se traduzca en la práctica y se vean obras en cosas que nosotros los asuncenos podamos aprovechar?
Claro, excelente. Lo primero de todo es trabajar sobre los impuestos. Los impuestos, las tasas y los tributos que se abonan en Asunción, que están totalmente desfasados. Villamorra tiene un nivel de impuestos diferente al centro de Asunción. Sí. Centro de Asunción está totalmente muerto prácticamente. Sí. Porque caminaba yo por calle Palma justamente y una óptica, me reservo el nombre, de años, se cerró. Y yo le pregunté, ¿por qué se cerró? Y no puede pagar sus impuestos. Paga 18 millones al año de impuestos. Es imposible. Y no hay flujo comercial, no hay actividad. Es imposible mantener. La actividad se trasladó a Villamorra. Villamorra tiene unos impuestos más bajos que el centro de Asunción. Entonces, lógicamente, hay un desfasaje, hay que sincerar el tema tributario y también fondear la municipalidad, no tocando el bolsillo del contribuyente. ¿Cómo se hace eso? A través de reflotar la ley de capitalidad que está durmiendo en el Congreso, que Asunción es la única ciudad que no recibe fondos, y esa ley de capital es fundamental para poder generar recursos en el municipio para trabajar en las obras que está diciendo. Y la obra principal, para mí, entender que lo que yo creo, es el desagüe pluvial. ¿Por qué el desagüe pluvial? Porque a partir de ahí, una de nuestras grandes quejas son nuestras calles, que están destrozadas. Y que cuánto se gasta en la capa con la capa fáltica, cuánto se gasta con bacheos. Se han hecho más de 21.000 intervenciones de bacheos en durante los un año y cuatro meses anteriores. Sí. Y eso es muchísimo. En cambio, trabajar sobre la solución de fondo, que son los desagües pluviales, que son las grandes cañerías subterráneas, sí, en donde el raudal va ahí. Si vos te acordarás, ustedes se acordarán lo que era el raudal de España.
No, el raudal de España imposible.
Era imposible.
España y Sacramento era...
Sí, no.
Incluso había un cartel que decía, Juanjo, peligro en días de lluvia.
Sí, o desvío.
No, porque te podías morir.
Sí.
Directamente. ¿Y qué pasó? Directo. Durante un año y medio se clausuró España.
Sí.
Se clausuró. Era realmente un caos vehicular. Sí. Cada mañana vos te levantabas y veías en todos los medios, porque se le pasaba a todos los medios, todas las alternativas, las calles alternativas, etcétera. ¿Hoy qué pasó? ¿Hoy cómo está España? Hoy ya no es más ese robo. Pero es una inversión, un sacrificio que hay que realizar. Y para eso necesitas dinero. Porque cada cuenca, o Asunción tiene 11 cuencas, cada cuenca para, y tiene otra vez micro cuencas, pero cada cuenca vale cerca de 10 millones de dólares.
Para solucionar el problema.
Una cuenca.
Ahora, ¿entiendes? Puedo hacer una cuestión. Yo entiendo perfectamente lo que estás planteando desde la municipalidad para afuera. Pero todo eso que vos estás diciendo, yo ya, seguramente ya habría escuchado en alguna oportunidad. ¿Sabes dónde se tropieza? No, o sea, yo no quiero cuestionar lo que tus propuestas. Lo que quiero decir es que para poder ejecutarlas, tenés que limpiar la municipalidad. ¿Cómo hacer? Tenés, no sé cuánto, 8.000, 9.000 funcionarios. Te puedo asegurar que si la mitad tiene algo que hacer en esa municipalidad, es mucho. El resto marca y se va. Tenemos un 48% de ciudadanos que no pagan impuestos. Y los que pagan impuestos ya no pueden hacerlo, como la óptica que dijiste, tengo que irse, cerrarse o irse a las ciudades del área metropolitana buscando. Y Juan Asunción terminó expulsando a muchísimos asuncenos que pagaban impuestos. Y se quedan los que no pagan impuestos. Vos te vas a irle pagar. Hablé con varios ciudadanos que se quejaban por la situación de sus calles y imposible es. No vas a poder hacer resolver ninguna de las cuencas si tenés un 48% que pesa sobre tu cabeza y no sabes de dónde sacar plata.
Bueno, es un trabajo de articulación financiera lo que me estás diciendo, y también de realidades sociales. Sí. y también de una herencia de un elefantismo municipal que ha generado.
Cada administración lleva su propio elefante.
Hay que ser muy sinceros en eso. Pero también uno tiene que entender cuáles son, qué alternativas uno cuenta ajustándose a las leyes. Porque si viene alguien y te dice, y le dice a ustedes, mañana voy a barrer con todos los candidatos, con todos los funcionarios.
Eso es mentira.
Eso es mentira. Si llega a ser eso, es un loco. Atenta contra nosotros, los ciudadanos asunceno. Porque las demandas que va a tener la municipalidad no va a poder pagar ni en 200 años las demandas laborales. Es así. Entonces, tenés alternativas legales. Una de las alternativas legales es el retiro voluntario, claro, que es fundamental. La otra alternativa que es totalmente viable es un censo de competencias. Vos tenés que identificar el funcionario de intendencia y el funcionario de la junta municipal. Intendencia ronda, según lo que estuve viendo, porque cada rato vemos números diferentes, 7.000 y pico, y la junta municipal 1.400 y algo. Por ahí va, por eso suma cerca de 8.000 y algo. No quiero caer en números exactos porque he escuchado que algunos dicen números exactos y me asusta. Porque yo hasta ahora no encontré un número exacto, ¿verdad? Y entonces...
Es terrible, igual que no haya un número exacto.
Che, vos te interrumpo 30 segundos. Te interrumpo 30 segundos de tu explicación. ¿Te das cuenta lo que está contando ella? Que el Estado no sabe cuántos funcionarios tiene.
Claro.
¿Con quién es la otra vez que conversábamos?
Salud, educación. No sabe. Hacienda tampoco sabe. ¿Cuántos funcionarios tiene?
Bueno. ¿Cuántos, o sea, médicos y en qué departamento?
Y o sea, es evidente que el Estado, es tan caótica su administración.
No. Hay que llamar recursos, lista, tipo en el colegio.
De recursos humanos, no sabe cuántos funcionarios
tiene. Bueno, y justamente por eso te estoy hablando del censo de competencias. Exacto. ¿Verdad? Directamente, un censo de competencias. No solamente censar el funcionariado como es, no. Censar el funcionariado y ver cuáles son sus competencias. De acuerdo a eso, ver vos sabes bien cuáles son las dependencias de la municipalidad, cuáles son los puestos laborales que se necesitan en diferentes ámbitos, ya sea aseo urbano, plata asfáltica, administrativo, etcétera. La reubicación en esas de acuerdo a las competencias. Y ahí les aseguro que muchos van a saltar y van a decir, no, me voy nomás a mi casa, gracias. Entonces vos vas manejando y vas filtrando de forma legal, ¿verdad? Eso por el lado de lo que es el funcionariado municipal, que va a permitir también esa reestructuración, mayor optimización de los recursos municipales. Pero eso con la ley de capitalidad es fundamental, porque no podemos seguir creyendo que el ciudadano es el que tiene que pagar absolutamente
ahora,
todo.
Ahora, una cuestión, pero sí o sí tenés que echar mano. Hay gente que tiene que salir de la municipalidad. O sea, de poco serviría que diga, bueno, vamos a hacer todo un esquema de trabajo para poder reubicar. Pero igualmente hay gente, te doy dos ejemplos. Vecinos míos son funcionarios de la municipalidad y ellos controlan la cuestión, no sé qué, en el comercio, algo. Un fin de semana salen y recorren, vean en qué estado municipal se encuentra un comercio. Bueno, yeah. No sé cómo se llama eso. Se va una vez por semana. Una vez por semana. Y le pagan un salario que no sé cuánto es, 3, 4 millones, un año, no sé cuánto, más bonificación, más el día trabajado. O sea, le pagan un extra cuando superan las, no sé, 4 o 5 horas que están en la calle. Un día por la semana se va, jueves. Yo recuerdo perfectamente porque ya escuché conversar entre los dos. Pero ni siquiera estoy inventando. Una vez por semana. Se va de su casa, se va, ni siquiera va a marcar, se va de ahí hasta el lugar donde se interviene, termina eso, tiene 3, 4, no sé cuánto tiempo de trabajo tiene, y cuando termina el trabajo se va a marcar. Y al marcar a fin de mes le pagan el salario más unas no sé qué bonificaciones y más unas extras del día trabajado.
Sí, José.
Él tiene que ir a la calle.
Ahora hacerte, José.
Ahí tiene, no. Ahí tiene que irse.
No, yo te voy a decir una cosa. Tenés totalmente razón, pero sí también hay muchas cosas que tenemos que hablar sobre la municipalidad. Tengo un ejemplo que te voy a dar. ¿Qué pasó con la cultura? ¿Qué pasó con el arte en la municipalidad de Asunción? Antes vos tenías los teatros barriales, tenías el aporte municipal para lo de la cultura. Eso
ni ayudaba. Eso ni el intendente se dio cuenta, le dio con una acañepete a los japoneses y había sido el centro paraguayo japonés ellos.
Y por eso digo que hay que revitalizar la cultura. Hablando con los comerciantes de Cañe Palma me decía, Juanjo, por favor, propone, porque yo sé que vos no podés realizar, porque no es tu rol realizar, porque el concejal no es administrador de gastos. Pero el concejal no es el que tiene la pluma y dice, ahora se hace. No,
claro.
El concejal propone, se va a las comisiones, se debate, se aprueba y la intendencia es la que ejecuta. Eso hay que entender muy bien. Pero dice, por favor, propongan que vuelvan los teatros en Calle de Palma, que vuelvan los sábados de Palma. Eso genera turismo, eso genera atractivo. Y yo no sé si ustedes se acordarán o de repente ven cuando van a su barrio, de repente hay todavía esas banderillitas que se ponen de calle en calle que van,
sí, son,
que
en
van
días decorando. Patronales.
Claro, los
días religiosos también.
También. Pero esas fiestas patronales venían los teatros barriales. Y era espectacular, porque eso genera vida, eso genera también alejar a la juventud de lo que es la drogadicción, la delincuencia. Cuanto más tiempo vos le tenés en esas actividades a los jóvenes, menos tiempo tienen para exponerse a los grandes flagelos que tenemos en la ciudad.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso también es uno de mis pilares fundamentales, ¿verdad? Que es lo que es la revitalizar la cultura y el arte proponiendo. Y el trabajo de gestión interinstitucional con el gobierno central. Fundamental, me parece eso.
Juan José, si hablamos un poco de la seguridad, Asunción hoy en día está con muchos casos de sicariato. Hoy en día andar por las calles da miedo, el semáforo da miedo, la moto que pasa a tu costado puede ser un delivery disfrazado. Uno está con mucho miedo. Si planteamos un poco la seguridad, mirando también desde el punto que decías, que la gente del centro de Asunción está migrando hacia Villamorra, primero por el impuesto bajo, pero también por la seguridad que en el centro de Asunción, lastimosamente, hace un buen tiempo es tema dormido.
Así mismo, como decís, vos sabés que en el centro a partir de las 3 de la tarde ya se empieza a dificultar muchísimo.
Sí.
Vos no tenés que esperar la noche, porque suben, y lastimosamente los famosos chespiritos,
sí,
se les llaman,
sí,
empiezan a tomar el centro. Entonces ahí la delincuencia es terrible. Ahora, la seguridad como municipio se puede tomar de manera indirecta, en el sentido de que uno de los programas de nuestro candidato a intendente de Asunción, Nenecho, es, porque yo represento a la lista 1, mi opción es la 9, es justamente revitalizar lo que son las policías municipales desarmadas, que trabajan, que la idea es que trabajen en coordinación con la Policía Nacional, que sí cuenta con armas. Primero eso. Segundo, hay que trabajar sobre, por eso hablé yo de los semáforos inicialmente. Tú sabes que uno de los puntos por el cual se tomó la decisión de cambiar el sistema semafórico de Asunción era justamente por eso, porque ya era obsoleto en los tiempos.
Sí.
Porque vos hoy en día, y hoy pasa lastimosamente, no debería de haber pasado más, vos estás con tu vehículo esperando en el semáforo y hay un temporizador, 58, 57, 56, sí, 55, y nadie pasa enfrente.
Sí.
Y nadie pasa, y se retrasa todo, y después se abre. Bueno, estos semáforos que se trabajó con la COICA era fundamental porque tenía un sistema de inteligencia, en el sentido de que estaba conectado con lo que es el centro de monitoreo y aprendía los flujos vehiculares en cada horario. Y automáticamente, de acuerdo a ese aprendizaje, iba abriendo y cerrando.
Claro.
Y generaba una rapidez tremenda. A mí me hicieron un desafío, me acuerdo cuando era presidente de tránsito, si era cierto que se ahorraba 23 minutos para llegar desde Mahan Lynch hasta el punto cero, que es el Panteón de los Héroes.
Sí.
O sea que llegamos en 22 minutos. Y filmado, ¿eh? Está todo en archivo. Colegas de ustedes me hizo esa entrevista. Y eso ahorraba dinero al asunceno sin medir el tiempo que ganaba para él mismo, para ella misma, para nivel familiar o para poder tomarse tiempo para uno. Y esos semáforos, al ser de esa manera, también evitan lo que estás diciendo, Andrea, de estar ahí expuesto, claro, a la delincuencia. Y otra cosa que es fundamental, en los barrios vemos muchísimas áreas verdes abandonadas y unas que otras canchitas que son solventadas por las comisiones vecinales o las comisiones ahí de fútbol o la comisión de vóley, etcétera, que los propios vecinos organizan. Trabajar sobre esos espacios verdes, darle iluminación, darle revitalizar esos espacios para poder fomentar lo que es el deporte, y vas a alejar la delincuencia, porque vas a ocupar los lugares. Cuando los lugares no se ocupan, la delincuencia toma esos lugares. Entonces, trabajar muy fuertemente con lo que es la ANDE para la iluminación de los espacios que están totalmente a oscuras, trabajar fuertemente con la Secretaría de Deporte para poder fomentar lo que son las escuelas deportivas barriales. Todo eso puede hacer un concejal, eso debe hacer un concejal, lo que estamos hablando.
¿Vos estás de acuerdo con el aumento de salario que exigen los...?
Me estás hablando
la,
de...
La manifestación que estaban haciendo hasta hace unos días pidiendo un aumento salarial que cuesta de aquí a fin de año por lo menos 7 mil millones de guaraníes para el caja de la municipalidad que no tiene.
Tengo entendido de que esos reclamos ya no son de este de solamente de ahora. Sí, son reclamos ya que estoy de acuerdo en sincerar la situación laboral antes que nada del funcionariado. O sea, vos no podés decir estoy de acuerdo con un aumento o no estoy de acuerdo con un aumento, porque de repente vos, que sos un funcionario, que estás trabajando en la caja, que te quedas hasta las 5 de la tarde trabajando, te corresponde a vos, ya por tu antigüedad, por tu esfuerzo, sí te corresponde como trabajador que respondés y haces valer el dinero ciudadano, sí te corresponde. Pero Roberto, Rodrigo, Jorge o fulana no trabaja, se va a marca y sale, no le corresponde. Entonces, uno tiene que sincerar eso. No puedes tomar de manera... Por eso yo digo, cuando uno habla de esto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no. Estoy de acuerdo que reciba el que corresponde y que no el que no corresponde.
Por eso es que yo hablaba al principio de la necesidad de buscar si ingresas, buscar un mecanismo para evitar... Porque eso significa ponerte entre la espada y la pared, porque va a tener el malón del sindicato para presionarte cuando estás adentro. Entonces lo que yo creo es que para evitar ese problema tenés que resolver el problema antes.
¿Qué significa presionar, José? ¿Qué significa?
Y que presionar? Te busque que la huelga de la otra vez,
por ¿quién ejemplo? Presiona a quién? Presiona, no sé, el que tiene, el presiona y se siente presionado el que debe algo a alguien.
No te van a dejar trabajar, ¿sabes que no te van a dejar trabajar?
Está bien, pero eso no es así. Sí, el que debe algo a alguien se siente ante las presiones.
¿Vos
crees
que ellos razonan como si lo estás haciendo vos? No, ellos te dicen quiero el aumento ahora. No les calienta.
Juan José, en tu cuenta de Twitter, @JuanjoArnold, estoy leyendo en un tuit hace 19 horas que dice ningún partido ni persona está prohibido. ¿Qué le decís a esa gente que está totalmente en contra ahora de la ANR y que por ahí, claro, que tu propuesta le parece viable, le parece una... te miran como un candidato potable? ¿Qué le decís a esa gente para que se vaya acercando hacia vos?
Bueno, son dos cosas, te agradezco la pregunta. Primero, que una democracia se basa en las instituciones. Las instituciones son los pilares de organización de una república. En nuestro país tenemos los partidos políticos, que son las instituciones donde la gente se nuclea, ya sea partidos o movimientos, para poder acceder a unas elecciones y ponerse a consideración de la ciudadanía. Ese es el mecanismo legal que tiene una república. Si no, va a ser una anarquía, vamos a elegir entre nosotros nada más y no va a ser representativa para la ciudadanía. Partiendo de esa base, tenemos los diferentes partidos, los dos partidos tradicionales, el Colorado, el Liberal, con sus luces y con sus sombras. Así tenemos los demás partidos políticos que ya están en la arena política hace varios periodos en diferentes estamentos, ya sea legislativos o municipales, en donde vemos también sus luces y sus sombras. Uno debe, y sumado a eso, tenemos esta nueva ley electoral que permite por primera vez en la historia de la República Democrática del Paraguay elegir. Antes siempre usábamos la palabra elegir, pero no era la realidad, porque votábamos a una lista sábana. Ahora podés elegirle a la persona, podés ver de dónde viene, podés ver su formación, podés analizar sus propuestas y ver y sentir si es digno o digna de tu confianza. Entonces, basándonos en esos dos puntos, lo que es las instituciones más esta nueva ley electoral que permite, ahí yo digo que ningún eslogan puede ser adjudicado en nivel genérico. Hay que ya adjudicar con nombre y apellido a las personas. Cada uno es responsable de sus acciones y por eso hoy, cuando se habla de hechos positivos y de hechos negativos, siempre tienen nombre y apellido.
Juanjo, los tiempos en radio son muy, muy, muy cortos. Entonces queremos que en una oración le cuentes a la audiencia por qué tienen que votar por vos.
Exacto. Bueno, tengo 41 años, tengo tres hijos, Leonardo, Luciano y Micaela. Me he formado, he egresado al Colegio Americano de Asunción, me formé como administrador de empresa en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción. Tuve la bendición de ir a Europa a estudiar, a hacer una maestría en ciencias políticas. con la Universidad Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Tuve la bendición también de poder presentar mi tesis en Jerusalén sobre participación ciudadana en el Estado de Derecho. He estado 6 meses de pasantía en la OTAN. He sido becado por la Fundación Konrad Adenauer para realizar una especialización en Economía Social Ecológica de Mercado. Conozco lo que es el trabajo, vengo del sector privado. Yo no tengo ni un cargo público actualmente, nunca lo he tenido, a excepción del periodo 2010-2015 que fui electo. Creo en el trabajo, creo en el sacrificio. Mi familia viene de la academia, nosotros trabajamos en una universidad. Mi señora y yo venimos del campo también, trabajamos en el campo, justamente ella está ahí también ahora trabajando. Y tengo la fuerza, tengo las ganas, gracias a Dios no tengo ninguna mancha, no tengo ningún hecho que de imputación, ni mucho menos. Y fíjense, he estado como concejal en un periodo y gracias a Dios y gracias a que siempre he mantenido que uno debe de trabajar de forma honesta y responsable, hoy en día me estoy poniendo a consideración nuevamente de la ciudadanía con 41 años de edad y con todas las fuerzas y las ganas de realizar bien las cosas.
Opción
9. Lista 1, opción 9. Para poner Asunción en acción.
Un pedido antes que te vayas. Un pedido personal. Si se puede utilizar algún tipo de tareas de dentro, si es que ingresas, pone por favor todos los semáforos en verde en algún momento de la...
Si ingreso...
Le dije a Mario Ferreiro, sos mentiroso, Mario Ferreiro. Lo primero que vos prometiste cuando eras candidato, le dije, poner los semáforos en verde, porque es realmente necesario un semáforo en verde que dure por lo menos 10 minutos.
Yo lo que me comprometo, José, y esto es algo que lo digo acá y que quede grabado porque va que nadie resiste los archivos, dicen, es volver a hablar con la COICA para reflotar lo que es el proyecto de los cruces semafóricos.
Ni siquiera es necesario que sea
porque
inteligente,
ya tiene, no, pero ya está todo.
Claro.
No se hace.
No se dejó, usa, no más
está, dice. Está obsoleto. Ahí vos ves estos paneles.
Se invirtió en tenía, eso.
Claro. Muy una cooperación. Los paneles están todos quemados.
Sí.
Eso es lo que ya tenés. Hacé lo que sirve. No hay que inventar la pólvora. Ya está inventada. Hagamos lo que sirve y lo que tenemos a disposición. Eso me comprometo a hacer.
Juan José Arnold te pide, a vos que estás escuchando ahí del otro lado, que este 10 de octubre pienses dos veces, opción 9, lista 1.
Así mismo le pido a la ciudadanía, y más que pedirle, decirle de que el 10 de octubre acudamos a los colegios electorales de manera democrática, de manera responsable, de manera armónica, y depositemos la confianza en el candidato o la candidata que uno considera, que analice de dónde viene, que vea su hoja de vida. Y bueno, que sea lo mejor para todo el Paraguay y en este caso para nuestra querida Asunción.
Gracias, Juanjo.
Gracias a ustedes.
Breve pausa, ya venimos con más. Esto es el Enfoque 800 en vivo. Hasta las 10.